Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Porque me acaba de dar Paco Rosell.
Muy buenos días, Federico.
Enhorabuena por las páginas de opinión, que siempre hay que leer en El Mundo.
Sí.
También por la cuenta que me traen, que voy a decir, no solo las de El Mundo, también las de ABC. Además, Quirós creo que ayer estuvo en la buena dirección, rectificando que todos metemos la pata y alguna vez, y rectificar es... No, de sabios o de prudentes, que para el caso es lo mismo. Bueno, pero es que me acaba de pasar los cortes de Cayetana de la entrevista con Rafa Latorre. Y hay uno, que es el cuarto, que es el que va al meollo del asunto. Que
el versículo cuarto, ¿no?
El versículo cuarto del Evangelio de Santa Cayetana, que dice así.
Tú no puedes reclamar un liderazgo para unas cosas y luego no asumir la importancia del liderazgo para otras, ¿vale? El liderazgo, la victoria, y no y el colectivismo, el individualismo, la victoria, el colectivismo, la derrota, ¿no? Y el liderazgo es verdad que es de Pablo Casado, y la presencia constante en la Cataluña, en la campaña, ha sido la de Pablo Casado, y las decisiones estratégicas fueron de Pablo Casado, y el discurso que se hizo en la campaña fue el de Pablo Casado.
Eso es.
Y la derrota es de Pablo Casado.
La derrota, pues,
y la derrota es de Pablo Casado, porque al pobre Alejandro Fernández, que era un fantástico candidato, le han hundido, le hundieron la lista. Y luego le hundieron la campaña. O sea, la campaña del PP por Pablo Casado y por Teodoro García Gea en Cataluña ha sido un desastre. Y el que la ha terminado de hundir fue personalmente Pablo Casado en aquella entrevista en RAC-U, en la que dijo aquello del 1-O y de la policía.
Se avergonzaba de la policía, que es lo contrario de lo que él había dicho.
Pero exactamente, que no solo es miserable y traidor, sino que
es mentira. No quise salir porque estaba en contra. Mentira. Saliste cuando te tocó al segundo día, al tercero, y saliste a decir viva la policía.
Te acabas de quedar como un cobarde, porque si de verdad no estabas de acuerdo, haber dimitido, y si no dimitiste, cállate.
O sea, pero es que no se calló.
Como un traidor, como un mentiroso y como un cobarde, y ha hundido la campaña.
A mí me parece que ha sido todo el colofón de un manual de despropósitos que hace tiempo que se inició, y sí. Se inició, yo creo, porque si algo ha demostrado su eficacia, digamos, en la estructura de la Moncloa, el comité electoral de la Moncloa, es la capacidad de destruir al centro-derecha. Ahí ha sido muy eficaz. En el resto, sí. No. En el resto no, porque estamos viendo lo que ha salido en Cataluña, que es una situación de difícil gobernación que le complica la vida al propio Pedro Sánchez. Pero mientras que no tenga al lado una alternativa capaz de capitalizar eso, se pueden tirar pues trienios el tiempo que precisen. Claro, el problema es que el centro-derecha y singularmente Pablo Casado ha interiorizado el discurso de la izquierda. Es decir, con lo cual, lejos de conseguir cuál es uno de sus objetivos prioritarios, que era la reunificación del centro-derecha, lo que está es dividiendo su propio partido. Sí. Con su estrategia absolutamente errática en Cataluña, rectificándose a sí mismo. Es verdad que Alejandro Fernández, pues yo creo que era un buen candidato, en general hay coincidencia en eso dentro de la dificultad del momento, pero es que se le han hecho decir una cosa, la contraria, ir en una dirección, en otra.
Y los guindillas que le han puesto, una de Ciudadanos a la que echó Inés, sí, por floja, y otra de Eva Parera, que estaba con Bar después de haber estado con Durán y Lérida defendiendo el referéndum.
Bueno, y luego también cuando se ve que los daños son irreversibles, se llama urgentemente a la presidenta de la Comunidad de Madrid a ver si, tratando de apelar al voto de los hosteleros, el cabreo, la de la situación que hay en Cataluña, se puede rectificar esa situación. Es que yo creo que hoy es evidente que el Partido Popular tiene que iniciar un proceso de reflexión muy serio encuentro. Hoy vamos, como estamos acostumbrados, pues seguramente que la reunión que va a haber hoy no va a haber gran debate, porque esos debates no se producen ahí. Pero a mí lo que me preocupa es que los argumentos que se dieron la noche del domingo sean los argumentos reales de la, del análisis de la propia situación, porque entonces se van a meter en una situación prácticamente irreversible.
Hay otro momento en la entrevista, si me permites, Federico, que va directamente a esa exposición que hacía ayer el alcalde de Madrid del Partido Popular como eje de alguna manera para esa reconstrucción del centro-derecha y que enlaza también directamente con la posición que ayer optó y escenificó muy bien Abascal de yo soy la principal fuerza política aquí. Cayetana dice en ese corte, que es el segundo, que Casado ha demostrado que está incapacitado para esa reconstrucción.
Yo sí creo que ha quedado acreditada su incapacidad para reconstruir el constitucionalismo, que es el principal desafío español. Que no puede reconstruir el constitucionalismo quien lo ha debilitado de tal manera en el País Vasco y en Cataluña. Es decir, se ha dejado Pablo jirones de credibilidad como líder del constitucionalismo aquí.
Bueno, más que jirones, que no le han quedado ni jirones.
Y yo creo que decir esto es la única razón por la cual Cayetana sigue dentro del PP. Y del grupo parlamentario, y no se ha ido. Vamos poder tener la legitimidad decías, y la presencia de poderlo decir desde dentro valientemente qué es lo que está haciendo.
Antes lo decías, Isabel, o sea, aquí el problema es que hay dos partidos que han salido muertos de estas elecciones, no heridos. Porque hay elecciones en las que tú sales mal, o porque llegabas mal. Las primeras elecciones de Casado, en las que no tiene culpa, saca 66 escaños, y él interioriza el discurso del aparato del partido, de Feijóo, pone a Maroto al lado, que eso es como si yo pongo aquí a Gerard Piqué, acaba con el radio en 6 meses, no sé cómo, pero acaba. O sea, puedo aquí a cualquiera menos a Piqué. ¿Por qué? Pues un enemigo de España y de esas cosas, ¿no? Pero es que luego, desde hace 7 meses exactamente, cuando Abascal anuncia la moción de censura, entonces, con el listillo de Aznar, diciendo, yo votaría no, no, no y mil veces no. Pues te han dado mil veces patadas en el tafanario. O sea, ¿por qué? Porque él cree, por pura fatuidad y por cobardía, que en lugar de pactar espacios de colaboración, que es lo único que es para lo que se supone que venía, él cree que puede destruir a Vox, y además por un discurso, que es, escribe el Beria a Zarzalejos, que hay que echarle guindas al pavo, la basura de discurso que se cascó. Pero es que además, que puede comprar a Ciudadanos. Es decir, son dos fantasías realmente asombrosas. Yo recuerdo cuando era Santi, era mi hermano, y a mi hermano Santi, no decía mi amigo, mi hermano Santi, por supuesto que va a volver a casa. No, ahora tendría suerte si te admitía en ella. Pero la cuestión de fondo, él hace echar a Cayetana, porque Cayetana se va a poner, eso es ponerse en manos del PSOE en realidad, de ahí lo de los jueces, etcétera. Echa a Cayetana y hace el discurso contra Vox, y rompe con Vox. Y la campaña de Cataluña es el resultado práctico, porque él, yo recordaba este domingo, él el discurso comienza diciendo, esto lo ha hecho usted como pre-campaña en Cataluña, y lo hace él como pre-campaña en Cataluña. Y usted saca aquí, y es verdad, que saca a Garriga, que no lo conocía a nadie, ahora, según Televisión Espantosa, es el negro facha, que es así de respetuosa la Televisión Espantosa con los ciudadanos españoles. Menuda basura asquerosa. Pero bueno, y entonces, en ese discurso, dice, esto ha sido una bengala que se ha acabado. Ustedes van a desaparecer. Anuncia la desaparición de Vox. Ustedes no van a existir. Dentro de poco no será ni el recuerdo de lo que ha existido. Y ustedes están pisoteando la sangre de las víctimas del terrorismo. Le dice Abascal al partido de Ortega Lara.
Y de Abascal.
Eso digo, Abascal y al partido de Ortega Lara.
Pero es que le pintaban los caballos, le amenazaban.
Es decir, o Vox o yo. Bueno, pues los electores han dicho Vox.
Pero no solo no ha desaparecido Vox, sino que incluso, por ejemplo, le han perdonado sus electores, lo que a mi juicio fue un error incomprensible o una actuación incomprensible e imperdonable, que fue salvarle los fondos europeos al PSOE.
Yo no estoy de acuerdo.
Yo creo que fue, es más, tengo
además
que...
Además de que van a salvar, si bueno, eso iba a volver la semana siguiente
sí, bueno,
al Congreso.
De momento le hicieron un favor al gobierno que no tenían por qué hacerle, y que, bueno, es mi opinión. Le hicieron un favor al gobierno a saber por qué
pero
se
es
lo hicieron,
que en Cataluña,
y eso ha pasado completamente desapercibido
en campaña. Porque no es eso, pero, en Cataluña es autodefensa.
Pero Federico, Vox, por quien yo siento el máximo respeto, sobre todo porque están ahí Santiago Abascal y Ortega Lara, y eso tendrá siempre mi respeto, y porque hablan de España sin complejos, y eso también tendrá
porque
siempre mi respeto.
Hay un montón de gente que está
Vox
votando por primera
vez. Puede aspirar
como
máximo a ser Alianza Popular, pero Vox no va a ser,
bueno,
el PP. Y el PP se empieza
a parecer
cada vez más a UCD, y eso nos aboca a mayorías absolutas del PSOE con los separatistas.
¿Cómo se reconstruyó la derecha? Se reconstruyó
a partir de
Alianza Popular.
Sí, pero a partir de integrando todos los restos del naufragio.
Perdona.
Y cambiando un poco el discurso de Alianza Popular y al líder.
En cualquier caso, eso tardaron varios años.
No,
yo lo viví aquello.
Sí, yo también.
Entonces recordarás que primero cambiaron varias veces.
Sí,
pusieron a Mancha, pusieron a Herrero de Miñón. Fraga volvió. Y hasta que llegó Aznar no hubo un discurso.
Sí, pero es que ahora está
pero es que esa no es la cuestión
si me permitís,
ahora.
Vamos a ver, yo creo que efectivamente se puede reconstruir como Alianza Popular, pero ¿cuánto tiempo costó reconstruir
eso?
Es decir, es que ahora mismo
la situación
es tan dramática en España, no sé si somos conscientes de ello, creo que sí, por lo menos los oyentes de esta emisora, desde luego, y los lectores del Mundo creo que también, y de otros medios, pero no sé si los españoles en general son conscientes de la gravedad del momento que estamos viviendo. Estamos viviendo de un cambio de régimen que se ha acelerado después de los resultados en Cataluña. Por tanto, yo creo que es muy complicado que no se produzca ese movimiento de reagrupamiento, de redefinición de una alternativa de centro-derecha que no consolide eternamente a Pedro Sánchez viviendo sobre la ruina de España, que es lo que está ocurriendo en todos los aspectos, y por tanto hay que tomar determinaciones en la buena dirección. De momento, el primer partido en ese ámbito es el Partido Popular. Primer error del Partido Popular. Ha hecho muy mal la Cataluña. Puedes decir, bueno, es que Cataluña no es un referente, no se pueden hacer, digamos, extrapolaciones, que es la tesis doctoral, para justificar lo mal que les ha ido. Eso, relativamente. Pero si tú haces una política equivocada en Cataluña, esa política equivocada en Cataluña tiene una repercusión en el conjunto de tus votantes en toda España que te va a pasar, va a ser resultar absolutamente letal.
Pero
y el mensaje que ha dado Pablo Casado en Cataluña ha sido nefasto, en el sentido de buscar una cierta transversalidad con los que sabes que no existe la transversalidad con el nacionalismo. Ese voto convergente que existe, no existe. El Mirlo Blanco
si
no existe.
Y
segundo, lo que tú no puedes rectificar, que cuando anda un golpe de Estado, decir que tú, mintiendo además, con el hándicap que eso supone para tu propia credibilidad, mintiendo además diciendo que no quisiste salir aquel día porque estabas en profundo desacuerdo con lo que habías dicho. Y cuando hemos demostrado en El Mundo, el vídeo del día 3 de octubre en Televisión Española, cuando ratifica esa postura. Y ese es el momento que estamos encontrando. Entonces ahora se pueden buscar todas las excusas que se quiera. Con unos malos resultados que en el País Vasco, que se paliaron porque se mantuvo el feudo de Galicia y unos malos resultados en Cataluña, y esa política en esos dos campos, tienes el desastre asegurado. Por tanto, si no pones los medios, lo vas a tener muy, muy complicado en ese terreno, insisto. Y lo que vamos a vivir en Cataluña, es decir, el resultado, esa victoria que están alardeando todo el mundo, la victoria pírrica de Illa, va a significar para una aceleración del proceso. Primero, vamos a tener un gobierno independentista, vamos a tener una oposición face a través de Illa.
Totalmente.
Vamos a tener el resto, Partido Popular y Ciudadanos, que con la excusa de Vox van a decir, no, pero no sé qué. Con lo cual van a estar desactivados, y es el campo absolutamente a merced del independentismo para seguir su proceso. Mientras que el propio Pedro Sánchez, que buscaba el tripartito para el de apoyo mutuo, lo tiene.
Pero
con lo cual su inestabilidad va a ser grande, va a seguir más concesiones.
No.
Pero claro, mientras que tenga el bombardeo, funcione, y acabo ya, el bombardeo del centro-derecha, y no tenga alternativa de centro-derecha que rentabilice ese desgaste, pues podemos consolidar esta situación hasta que esto se vaya realmente al garete en todos los terrenos, en el político y en el económico.
Hay un hecho que se repite desde la época de la transición y que nos empeñamos en no ver o en negar incluso, y es que cuanto más negocias con los separatistas, cuanto más les das, más engordan y más te piden. O sea, esto de que Rajoy era una fábrica de independentistas, mentira.
La fábrica de independentistas. Leire Iglesias es muy brillante.
La
dice,
fábrica
pues anda
de
que Sánchez.
Pero yo lo llevo escribiendo
claro,
y diciendo esto desde el pleistoceno anterior. A los nacionalistas les das esto y se cogen esto y te piden más. Es la teoría de las orillas Oreja, de Marcelino Oreja. Tú vas remando en la barca acercándote a su orilla y ellos van alejando su orilla.
Siempre.
In, indefinidamente siempre y no hay forma de llegar.
Eso desde la aprobación de la Constitución.
Desde entonces.
La famosa premisa que dice David. Ya está. Hoy lo que dice...
O te plantas y nada y ni agua, o no hay forma de pararlos. No hay
vamos
manera.
A ver,
pero hay una cuestión, está, ya, por una vez, pues lo voy a citar. David Jiménez Torres hace una columna ahí en El Mundo, perfecta, porque dice, vamos a ver, que está en su libro, en 2017. Sí, sí. Aquí ha habido un golpe de Estado y la gente quiere hacer como que no ha habido un golpe de Estado.
Claro.
Cosa imposible, porque ha habido un golpe de Estado. Y además, como les ha salido bien, porque la gente se empeña a decir que es una ensoñación, no pagarían en 100 vidas, he dicho Marchena y sus unánimes, esa sentencia, en 100 vidas que tuvieran, ni bajo tortura, pero ni en Fez, en una cárcel de Fez, como Al-Mutamid, no pagarían su fechoría. De decir que no fue un atentado contra el orden constitucional. No fueron ni para meter en la sentencia el discurso del rey, que es de vergüenza. Pero bueno, pero no ha sido solo, es que ha obedecido a volver a la premisa. No, con el diálogo, ¿qué diálogo? Con un delincuente lo que tienes que hacer es a qué cárcel va, es el único diálogo.
La estrategia de lo que yo llamo la oposición.
Empezó con dialogar con ETA y qué bien que han dejado de matar.
Con todos.
Y el PNV es un partido moderado y el PNV ha sido independentista siempre. Y así siempre desde hace mil años. Y seguimos, perdona.
No, vamos a ver. Si es que la oposición, Face, que digo yo de Illa, va a ser la política de reencuentro. Es decir,
claro.
Illa en el gobierno, como le encargó antes de que apareciera el coronavirus, él se dijo, claro, Pedro Sánchez, tú estás aquí para mantener la interlocución con los independentistas. Ahora la interlocución la va a mantener desde Barcelona. Y ese es el papel de ella. Con una circunstancia terrible. Es decir, ¿qué coste va a tener para el independentismo si desde, no solamente por la sentencia, que ya la hemos comentado aquí muchas veces, pero si desde el propio gobierno están legitimando y legalizando el golpe de Estado del 1-O por conveniencia política? No tiene coste de ninguna naturaleza. Entonces, ¿por qué le vamos a pedir a los votantes que participen, que no se refugie en la abstención, etcétera, etcétera? Es que la abstención, lo dice hoy Cayetana Álvarez de Toledo, es decir, no es un fenómeno meteorológico, obedece a unas circunstancias que Ciudadano, en el 17, es el partido más votado y derrocha esa victoria, no sabe utilizarla.
Y dice hoy también Cayetana, que es de sentido común, yo en Vox no he visto abstención, y en el PSC tampoco. Claro. Claro que no. Pero hay una cosa luego continuamos y a ver cómo la prensa lo trata hoy. O sea, hay una cosa en la que yo estoy en desacuerdo con Cayetana, y hay de hecho dos ámbitos en la derecha de movilización, el nacional y el constitucional. O sea, dice, queremos un patriotismo cívico, queremos una nación cívica, no identitaria. Eso es absurdo. Las naciones son identidades. Hay identidades que son, además, que construyen sociedades civiles, constitucionales fuertes, y hay identidades que son tribus. Pero una nación siempre es una identidad. ¿Por qué han votado a Vox? Porque son una nación amenazada. Los que han votado a Vox se sienten españoles amenazados, traicionados por el PP y por Ciudadanos, pero sobre todo amenazados. Si no se hubieran ido a su casa, o se hubieran ido, si tuvieran dinero, a vivir a Madrid o a Zaragoza, que eso es otra cosa que va a empezar a pasar en cuanto haya gobierno. Bien. ¿Y qué vas a decir ahora? Es que entre las atrocidades que dijo en RACU Pablo Casado, o sea, fue que tenían que volver las empresas a Barcelona. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que Madrid tiene que decirle, váyanse de aquí, vuélvanse, pero esto entonces, ¿qué es España? O sea, es un sitio donde no puedes ir libremente a ningún lado.
Federico, sí, en Canadá, cuando Quebec inició el proceso en el que está ahora mismo Cataluña, que luego fue un proceso reversible, ni siquiera consiguieron la recuperación de las empresas. Las empresas, lógicamente, necesitan una estabilidad legal, una seguridad.
Y
por tanto, no, esto no es una cosa que un político haga unas declaraciones en un sentido u otro. Pero bueno, el debate que tú dices un poco es el célebre debate del patriotismo constitucional de Habermas, etc.
Si yo fuera claro, alemán, me lo hubiera inventado.
Yo creo que la razón por la cual Vox ha crecido espectacularmente es porque tiene un discurso, uno, coherente, uno, que planta cara al separatismo, que ya no hay nacionalismo en Cataluña, hay independentismo, igual que
no
en el País Vasco.
Nunca ha habido
y Vox
otra cosa.
Planta cara al independentismo abiertamente, y además lo hace con valentía, reivindicando el espacio público, cosa que ni Ciudadanos ni el PP se han atrevido a hacer.
Bueno,
y
lo han hecho PP, en otro momento,
bueno,
lo han
no,
hecho.
No, en otro momento, digo ahora, sí, en esta campaña,
no,
digo en esta
hombre,
campaña,
claro.
En esta campaña no.
Si te parecía
por
mal
supuesto,
hasta la policía.
No, por supuesto que lo han hecho en el pasado y con enorme coraje, pero ahora en esta campaña no. y Vox lo ha hecho. Y además ha tenido valentía y además ha plantado cara al independentismo. El discurso de Pablo, la entrevista de Pablo Casado en RAC 1 fue puro intento de apaciguamiento, de quedar bien con el nacionalismo, de buscar espacio. Que no, hombre, que no, que el independentismo, una vez que llega a esos extremos, una vez que perpetra un golpe y lo reivindica, lo único que puedes hacer es plantarte y plantarle cara. Y cualquier cosa que intente contemporizar es alimentarlo.
En una, y el papel, en un régimen de libertad.
De Illa va a ser el de tragarse sapos.
En un régimen de libertad y de opinión pública no puedes tolerar ni asumir que tienes que hacerte perdonar la vida. Si tú asumes que te tienes que hacer perdonar la vida, allí donde vayas estás derrotado. Es evidente, porque adoptas una actitud absolutamente compleja en el que haces esas declaraciones diciendo que el partido no tiene que optar a cambiar España, tiene que optar a adecuarse y todo. Claro, tú renuncias. Esa es la estrategia de la Chamberlain en condiciones dramáticas, la que presenta en la Gran Bretaña, pero en la situación española, que no es tampoco para tirar cohetes, sino todo lo contrario, adoptas esa política de apaciguamiento. Si tú te dejas perdonar la enemiga, la vida, por aquel que te va a destruir y que va a destruir el régimen de libertades, el régimen constitucional, la convivencia, 40 años de libertad en España, estás perdido. Es que llegas derrotado. Pues entonces, lo siguiente, te va a encarecer las exigencias. Un pasito más. Ahora tienes que hacer esto. Ahora tienes que hacer lo otro. Ahora dices, bueno, estás aceptando aunque no lleves ningún voto, como alguien analiza hoy desde el periódico, que se supongo que será tesis que se adoptará hoy en Génova.
Eso debe ser la tesis Maroto, eso cítala antes de irnos a Cres Genomic, porque hay que estar muy blandito de cerviz para decir semejante gansada, ¿eh?
Bueno, ¿para qué te...?
La del país, la de que mejor pocos votos.
Sí, mejor pocos votos.
Dice, mejor tres votos que no 11, siendo como Vox. No, lo mejor es cero escaños y el otro 90. Claro, eso es lo mejor. Pero todo viene de ahí, de lo que cita Cayetana, el discurso que hace Casado cuando la echa, cobardemente además, y diciendo lo contrario de lo que estaba haciendo. Dice, es que un partido no puede pretender que la sociedad se parezca a él. ¿Cómo que no? Entonces, ¿para qué fundas un partido? Además, ¿qué valores defiendes?
Tú, diciendo... Federico, cuando tú has hecho alarde de citar durante tu trayectoria, y yo creo que has sido aplaudido, y el hecho de que ganara las primarias, tenía una libertad enorme, porque incluso el grupo que perdió, el sector que perdió esas primarias, se ha retirado, le ha dejado el campo libre para que él hiciera lo que quisiera. Entonces, tú no puedes empezar diciendo a Churchill, y hay una frase de Churchill que es muy reveladora, un poco en esta línea, cuando alguien le asesora y le dice, mire usted, señor Churchill, usted tiene que agacharse a pegar la oreja en el suelo para ver el ruido de la calle. Y le dice Churchill, yo no me puedo permitir que un elector me vea en esa posición absolutamente desairada. Pero aquí es lo que se adopta.
Sí.
Es decir, el lenguaje de Churchill le hemos ya elevado al lenguaje de intentar contentar a aquellos que sabes deliberadamente que van a tu destrucción.
Es el arreolismo. Es decir, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué dicen las encuestas? No, ¿qué dices tú al país para que vaya en la dirección que tú tienes que ir?
Eso exactamente es liderazgo. Y si tú no eres capaz de ejercer el liderazgo, vete a tu casa y que lo ejerza otro, porque para estar a rebufo de Illa no te necesitamos para nada, la verdad. Y eso es lo que
en relación con esto de las encuestas, salía en la noche de autos, el secretario general del PP decía, bueno, es que nosotros teníamos unas expectativas que nos daban más de 10 escaños y de pronto han desaparecido.
Yeah.
Pero es que ¿quién te las mentiras de ajenas?
¿Y quién te las dio? El mismo Michavila, que hacía las encuestas, bueno, para todo el mundo, porque Michavila es como una factoría. Michavila es como las Kardashian, que ya no sabes qué pandero estás viendo. O sea, son todos Kardashian. Bueno, pero la cuestión fundamental, esencial, vamos a ver. Hay dos espacios claros en la derecha, como los hay en Francia y como los hay en todas partes. Hay gente más nacional, más preocupada por lo que está pasando. Esta mañana, y lo hemos citado antes a Abascal, creo que viene el jueves.
El jueves vendrá Abascal, sí.
Pero hace no contra el socialismo corrupto, contra el comunismo totalitario y contra el separatismo egoísta, podría haber llamado racista, etcétera, tal. Son los tal. Pero hay una cuestión de fondo. Este socialismo, como es oportunista, está aplicando el plan comunista. O sea, el programa político que está llevando a cabo en la cosa de las leyes trans, en lo que está haciendo en la ecología, que es la ruina de España. O sea, son de esos proyectos disparatados comunistas que, como ya no pueden decir la lucha de clases, pues entonces son no feministas, son gallinistas. O sea, defienden la gallina, que la gallina no haya huevos en los comedores escolares que vengan de gallinas en cautividad. Hombre, no, van a descubrir la gallina salvaje que pone los huevos en los árboles.
No haya leche materna, o sea, sino leche humana.
Eso es. Pero
la leche materna
ya es
políticamente
un discurso
incorrecto.
Mundial de extrema izquierda, el discurso de Davos.
De extrema imbecilidad.
Bueno, pero ayer salió Maroto diciendo, es que niegan el cambio climático. ¿Qué cambio climático? Porque hay muchos científicos que niegan que ese sea el cambio climático. Bueno, ¿y por qué el cambio climático tiene que obligar a cerrar minas de carbón en Francia, pero... ya no digo en España, mientras se abren 16 gigantescas centrales de carbón en China? ¿Qué pasa? ¿Que el clima no lo siente en China ni en Rusia?
No, pero no nos olvidemos, no es el tema del cambio climático.
No, claro que no.
La estrategia, es el escapismo. Es decir, el escapismo para huir de el fondo de cuestión y el fondo del debate. El debate es que estás perdiendo apoyos a chorros y, lógicamente, cuando tú eras en la formación que liderar para reunificar ese centro-derecha, te estás viniendo, te estás descascarillando, entonces tienes que buscar cualquier cosa. O sea, el problema es que enfrente, insisto, es que enfrente tiene dos ludópatas del poder, que son Pedro Sánchez y Iván Redondo, y les importa adoptar el programa de los nacionalistas, el programa de los comunistas, pero ellos lo que quieren es mandar. No les importa para más allá del objetivo en sí mismo del poder, frente a esos. Y ese es el momento que estamos grave que estamos asistiendo.
Ahora, ¿crees puede ayudar
sí,
para la
reconstrucción
de la derecha?
Sí, dejadme que os cuente una noticia de última hora, y es que el rapero Hassel ha sido detenido. Sabéis que la Audiencia Nacional había, lógicamente, ordenado su detención porque ha sido condenado por el enaltecimiento del terrorismo y, además, de manera reiterada, y tiene que ingresar en prisión. Bueno, ahora se ha convertido en la principal baza de Podemos para reconfirmar, según ellos, que en España no existe una democracia plena.
Y hay que decir que, por si ustedes son alguno de ustedes está apuntado a Amnistía Internacional, bórrense, porque han hecho una infecta campaña que siguen algunos columnistas afganos, que siguen diciendo que es que no hay libertad en Rusia, libertad para Navalny y libertad para Hassel. O sea, Navalny es víctima del terrorismo comunista y Hassel está defendiendo el terrorismo comunista de la ETA.
Bueno, y de los Grapo y de la Terra Jure y de todo. Sí.
De todo. Esta basura que es Podemos... tiene a Hassel, hay una foto que está Monedero, el sacamantecas, abrazándose a la cintura gorda de Hassel, pero con una fruición que parece que esté abrazando
a Hugh Jackman. Televisión Española está metiendo en bucle las imágenes de la detención de Hassel, y me imagino que va a estar así a lo largo de todo el día.
Es más, quieren cambiar. Para poder insultar a las víctimas del terrorismo y, de paso, al rey, a las instituciones y tal, pero especialmente a las víctimas del terrorismo, que son muy molestas. Es que la víctima que no está muerta molesta mucho.
Es que no, incluso las muertas.
Y las muertas también.
Porque aquí estamos a cero coma de decir que nunca hubo terrorismo.
Que
ya os he dicho, aquí hubo una confrontación entre dos partes que chocaban y al final ganaron los buenos. Y al final ganaron los buenos, que eran los etarras.
Pues sí, Hassel está en contra de los que pusieron la nuca.
Hombre, claro. Sí,
pero lo mismo que se va a permitir con esa norma que está utilizando este instrumento, precisamente que se pueda insultar a las víctimas del terrorismo, sin embargo, no se va a poder hacer otro tipo de críticas a las leyes de la ingeniería política.
No se puede decir viva Franco.
Es que va a ser...
No se puede decir mucho menos.
Claro,
mucho menos que eso. Mucho menos que eso te cierran
están
una cuenta.
Juzgando, y me parece... Están juzgando por transfoba a Lidia Falcón, la primera abogada, que eso lo he visto yo, las primeras prostitutas transexuales brasileñas, no las querían defender nadie, y las defendía ella, denunciada... por los propios colectivos, menuda banda. Sí, había una entrevista extraordinaria de una transexual en El Mundo anteayer, diciendo, hay un grupo de mucho dinero, yo lo cuento aquí en La Vuelta del Comunismo. Claro, es que Izquierda Unida la ha comprado el grupo transexual de Barcelona, que se dedica a la prostitución. Es que ahí está el dinero. Mm. Es que hay dos cambios en el comunismo español, con respecto a Anguita, incluso al pasado, a Moscú y tal, que son fundamentales, el dinero del narco y el dinero de la prostitución. Que es que aquí se nos ha olvidado.
Y luego el insulto, insisto un poco en el subrayado, me parece un insulto colocar en pie de igualdad a Navalny con Hassel. Me parece un señor que es un líder opositor al que se intenta envenenar, que se encarcela, se persigue, como los peores tiempos
de la dictadura.
De la dictadura, en fin, me parece.
Por eso demuestra la clase de basura que hay en la Amnistía Internacional en España. Por eso digo, si están en Amnistía Internacional, bórrense.
Sí, sí.
No simpaticen con el terrorismo.
¿Os parece que nos vayamos a CresGenomics, Federico?
Me parece muy bien.
Bueno, allí nos van a hacer el test de genética nutricional, tan importante para esas dietas personalizadas, ya sea para perder peso o para evitar aquellos alimentos que nos sientan mal. En Clínicas Cres puedes pedir ya tu cita en el 91-445-0004, 91-445-0004. Y el colacel hoy, bueno, habrá que repartirlo, no sé si por toneladas, ¿no? Por la calle Génova 13, también por la sede de Ciudadanos.
Yo, sinceramente, hoy creo que yo se lo voy a mandar a Toni Cantó.
Ah, bueno, muy bien.
Porque me parece que en Ciudadanos es lo único que en lontananza aparece con cierta capacidad y aparte que qué bien
te das cuenta, Federico, que los únicos que están manteniendo una cierta lucidez son la gente del teatro, ya es Toni Cantó, o Albert Boadella, por
sí,
cierto,
señor,
que está recluido en su casa,
sí,
padeciendo el COVID,
tirándole
tirándole bolas, llamándole cualquier cosa, etcétera, etcétera, y es el primero que vio clarísimamente cuál es esta deriva.
Acuerdo,
lo vio hace muchos años,
desde
un buen presidente en adelante.
Me acuerdo, en febrero del 81, que yo estaba todavía en Barcelona, fue 3 meses antes del atentado, ya el teatro le habían roto las bombillas y estaba pintado Boadella, traidor, putiflé, vete a España. O sea, y al teatro. Yo recuerdo cuando aparece llevándose los maletines a Suiza, si es que ya estaba todo, se sabía todo. Sí. Y hay un momento que yo pensé que me daba algo. Se lo dije un día a Alberti, casi consigues una convulsión epigástrica que me lleva al otro mundo. Cuando empieza a llover, y como los catalanes son tan tribales, cuando están fuera de Cataluña son muy paletos, muy paletos, muy paletos. Entonces se juntan y
la escopeta nacional es maravillosa.
Y entonces empieza a llover y están en Suiza, en la tumba de Pau Casals, y resulta que solo hay un paraguas que tiene el jefe, ¿no? Ubu. Y entonces, claro, se van pegando al paraguas, se pegan tanto, ¡bomba!, que acaban todos en la fosa. Mira, yo no me he reído más desde entonces en la vida. Pero Toni Cantó el otro día, además, claro, es un actor, un gran, muy buen actor. Rosa Díez, demasiado actor, dice y tal, porque ha dado tiempo de un PID, pero en fin. Pero la verdad, ¿cómo coge a Chimo Puig? Y es ¡pif, paf! Es como Boadella hubo, o como hacía Vidal Quadras con Pujol. Sí. Decía, ¿qué no está bien usted, presidente, no está bien. No lo ves mal. Y el otro empezaba a hacer visajes como en la Operación Hugo, es que sí, es así, sí, calcado. ¿Qué época? Por eso yo lo único que he criticado de Vox es que piensen que son los primeros. No, ha habido mucha gente, desde los primeros dos diputados del PSA, del Partido Socialista de Andalucía, en las elecciones del 80, yo pedí el voto para ellos.
Yo estaba José Acosta,
que fue el primero, ahí estaba.
Sí, que murió.
Y luego los diputados, y luego Vidal Quadras. Y luego los de Ciudadanos, que estuvieron bastantes años con 3 diputadicos, conviene recordarlo. Es decir, ¿estamos peor que entonces en representación política? No, hay que haber conocido aquello. Es decir, el terror existía ya en 1980, lo que pasa es que ahora,
Federico,
se reconoce.
Lo que pasa es que en 1980 no habían dado un golpe de Estado.
Exactamente.
No habían dado un golpe de Estado y no amenazaban abiertamente con volver a darlo. O sea, por lo menos disimulaban un poco, intentaban mantener.
Es que pensaban.
Es que ahora han dado el golpe.
A paciencia da más independencia.
Claro.
Y en eso
ya,
estaba.
Ya, pero es que ahora están ya en la independencia.
Terror,
hoy independencia y mañana.
El terror en Cataluña era el mismo.
Claro, sí. Sí.
El mismo.
Sí, Lucía Prieto, pero no habían dado un golpe.
Lucía Prieto, se lo mandamos a Toni Cantó para que anime un poco el cotarro de Ciudadanos. Que falta.
Sí,
bueno,
sí.
Begoña veo que está animada
también.
¿Eh?
Vamos a escuchar a Lucía.
Mira, buena pareja de baile. Sí, Lucía.
Buenos días, Federico. Seguro que todos estáis de acuerdo en que hay que cuidar a la audiencia y aquí en el radio siempre trabajamos para darles lo mejor. Y lo mejor en suplementación es Mundo Natural. Colacel Antios, que nos ayuda a reforzar la producción de colágeno, clave para el envejecimiento. Su fórmula funciona gracias a sus péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la producción del colágeno. El resultado, lucimos más jóvenes, ojo, por dentro y por fuera, al frenar el estrés oxidativo en todo el organismo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que otros necesitan con tres tomas. Compruébenlo, llamen al 914460000, pregunten a su farmacéutico dietista o ya saben, teclen www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Elia Rodríguez, ¿cómo está el Corte Inglés?
El Corte Inglés está estupendo, además tenemos descuentos de ensueño, porque vamos a hablar de los colchones, es importante, descuentos de hasta el 50% en primeras marcas y tienes una financiación hasta en 12 meses. Los servicios, los de siempre, lo enviamos a domicilio, retiramos el viejo colchón y además, insisto, una financiación a tu medida, ofrecida por la financiera del Corte Inglés y sujeta, eso sí, a su aprobación. Hay que consultar las condiciones en elcorteinglés.es.
Bueno, una pausita.
Sí, vamos a hacer una pausa y vamos a continuar, porque hay más cuestiones, aunque he de decir que todo se centra en lo que no sucedió ayer de esa reunión de Ciudadanos.
Bueno,
¿no?
Y que no va a suceder ahora. Lo que pasa es que eso no significa que no suceda. Porque en los partidos, como viven todos del momio, pues claro, protesta el que le da igual irse o en la práctica está en el puesto de salida y no va a repetir.
Bueno, ya os adelanto que en la reunión de hoy no va a estar Moreno Bonilla porque también está el Consejo de Gobierno.
Dice que el Consejo de Gobierno, Federico.
No, es que hoy hay Consejo de Gobierno.
Tiene una buena excusa.
Sí, bueno.
Los martes se celebra el Consejo de Gobierno en Andalucía y no va a venir. Y Feijóo estará vía telemática.
Bueno, está bien. Y en gallego. Se hablará en el gallego ese que habla, que es como si yo me pongo a hablar mal gallego.
Hombre, pero Feijóo ahora mismo es capitán general de los ejércitos.
Feijóo no
que
es capitán
el único,
de nada. ¿De
bueno, que
ejército?
Es el único que ha ganado por mayoría absoluta unas elecciones.
¿Y eso de qué
el
te
único.
Sirve?
Hombre, eso te da una cierta
Feijóo
fuerza dentro
tuvo
del
la
partido.
Posibilidad de... No, ninguna. Bueno. Feijóo tuvo la posibilidad de mandar el partido y no se atrevió.
Que sí.
Y sigue sin atreverse.
Pero,
lo que dijo ayer, dice la responsabilidad de un líder nacional en unas elecciones autonómicas tiene que ser medida y distante. Dice, ¿y eso qué leche significa? Porque no ha sido ni medida ni distante la participación de Casado.
Pero aún así,
no, hombre, no. Que no se atreve. Que no se atreve y no se va a atrever nunca. Porque tuvo la ocasión y no lo ha hecho.
Ay,
no,
pero aún así sigue siendo un referente en el partido, que es el único que ha ganado unas elecciones por mayoría absoluta.
Los referentes ahora en el PP son Ayuso y Moreno Bonilla.
Sin
y
duda,
no hay más.
También, y hay que fijarse también en Castilla
también,
y León, no por Mañueco, sino por el factor IGEA. Y es que Mañueco e IGEA hacen un tándem pues perfecto, o casi perfecto, podríamos decir, y podría ser el principio, a lo mejor, de algo
bueno,
más
ahí
grande.
Además ha cometido, es que Cautodoro bastante prisa, poniendo a su gente, que piensa que es su gente, ya. No sabe que esa gente es suya, como los de guerra, ¿te acuerdas los que eran de guerra absolutamente? Sí. Que se pusieron en contra en menos de 3 minutos, bueno, pues lo mismo. Ya quería poner al de Salamanca, para echar a Mañueco. Ya, claro, cuando a uno le están quitando las patatas Meléndez, pues entonces se mueve.
Sí.
Cuando a IGEA ficharon a patatas Meléndez, lo ficha Albert Rivera, última enorme, gigantesca, magnífica operación.
Sí.
Va y lo tritura, le gana, demuestra que han robado el Congreso, que menuda estampa también, haciendo el pucherazo de Ciudadanos en Castilla y León. Pues claro, el problema es que Castilla y León tiene 2 millones de habitantes, 2,5 millones. Y Madrid tiene 7. Y es la primera potencia.
No, y además
Cataluña y Andalucía tiene 9.
Pero es increíble que en la actual configuración de fuerzas.
El último refugio.
Y Andalucía es la zona de expansión
de los...
natural.
Sí. Sí, sí.
Pero vamos a ver, indudablemente eso es así, pero ahora mismo Feijóo tiene un papel preponderante en cualquier cosa que se haga. Yo creo que Feijóo también tiene que ver una cosa, es decir, ver el horizonte, lo que puede ocurrir en el futuro en Galicia y en el conjunto de España. Y no es hora precisamente de hacer del hombre del tiempo, que va a llover, va a hacer no sé qué, no sé cuánto, no, es precisamente cambiar las condiciones para construir esa alternativa potente desde el centro de derecha.
Feijóo
y ahí tiene una responsabilidad.
Feijóo apuñaló a Cayetana y apuñaló a Díaz Ayuso, que
sí.
es que Feijóo solo apuñala a los brillantes. A los mindundis no los apuñala,
pero, Federico, es que la reconstrucción hay que hacerlo con ese vestuario.
No, ya,
es decir,
pero,
Sergio Ramos creará problemas en el vestuario a Zidane, pero hay que construirlo
sí,
con...
Pero de, sí, pero si quieres jugar el partido. Sí,
claro. Pero eso es precisamente...
Lo tuvo a huevo, se lo ofrecían. Y no quiso.
Bueno, ahí está, sabes, bueno, un poco la salida a la gallega. Él dice que se quedó esperando que Rajoy se lo ofreciera. Mentira. Y Rajoy lo contrario. Pero bueno,
pero igual,
en cualquier caso, ahora sí que es el momento. Es el momento de una reforma y un reencauzamiento del partido del PP, sin duda, para buscar una alternativa de centro derecha. Y no hay, es decir, no hay tiempo. Es decir, esto de decir es que tenemos tenemos mucho tiempo por delante hasta las próximas municipales. No, porque te puede convocar elecciones. Ya lo ha demostrado Sánchez muchas veces, que es capaz de convocarte unas elecciones en el transcurso de unos pocos meses, nada más, y por tanto debes tenerlo en cuenta.
Entonces, lo que estamos fuera de control, fuera de tiempo. La torre de control nos avisa que nos han quitado la pista de y tenemos que hacer una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Pues creo, Isabel, que todavía va a llover en Cudillero hoy, me sale lluvia Galicia, Asturias y algo de Santander.
¿No te imaginas cuánto quisiera yo estar allí oliendo ese olor maravilloso que sube de la tierra cuando llueve, del
ese
parado de la tierra? Verde maravilloso, ese azul grisáceo, verdón, del mar. Bueno, me da tengo una nostalgia.
Pues me vais a perdonar, yo lo que quiero ver es el sol.
Bueno, pues lo vas a tener. De hecho, hoy en Madrid va a ser un día de estos días maravillosos, con esta luz de Madrid, que en invierno es todavía mejor.
Este fin de semana ha sido espectacular.
Vamos, pues tenemos toda la semana así, O sea, fantástico. Fresco, pero sol. 15 grados de máxima en Madrid, o sea, nos da incluso para el paseíto.
Y el fin de...
La máxima en Canarias baja, las dos capitales, Canarias y Murcia, 22, 23 grados, y la mínima en Soria, 0 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, antes de la bolsa vamos a recordar InfoCif. Si esta señora, con todo lo que gana con sus novelas, después de Cudillero, quiere comprar algún pueblo. Por ejemplo, si quieres comprar un pueblo de montaña en Teruel, yo te facilito la venta.
Vamos a medias, que tú ganas más con todos.
Bueno, yo ganaré, sí, pero a mí Hacienda, la prueba de la vuelta del comunismo es que la mitad de este libro se lo lleva Hacienda.
Esta discusión entre letra potentados me conmueve.
Sí, bueno, pues podemos comprar a medias.
La mitad repica para Hacienda.
Podemos comprar a medias. Yo es que a mí lo del bable me echa un poco para atrás. Pero en mi pueblo, mira, por cierto, además pues hay que decir...
En Asturias nadie habla bable, todo el mundo habla en español.
Perdona, va a ser cooficial, se ha quedado un escaño de ser cooficial.
Pero nadie habla bable en Asturias, nadie te habla en bable, todo el mundo
Isabel,
te habla en español.
Isabel, nadie iba a imponer la inmersión, nadie iba a imponer la inmersión
hoy,
en Valencia.
A lo mejor dentro de 20
nadie
años
iba a imponer la inmersión
bable.
En Navarra la mayoría habla español, inmersión.
Pero si no te digo yo que no lo vayan a hacer, te digo que hoy en Asturias nadie te habla
pues
en bable,
hoy,
todo el mundo habla 9:39, español.
9:39, sí. Y en Navarra, más.
Igual.
Y...
Bueno,
lo
que hay
caso.
Que hablar es el lenguaje de los negocios. Y eso. Para hablar el lenguaje de los negocios, casi Federico, os propongo que en lugar de comprar un pueblo, os fijéis en la mejor empresa que tenga ese pueblo. Y es una manera de participar
pues sí.
Y además poder tener información. Porque a lo mejor en el pueblo no podemos tener toda la información necesaria.
Además, lo primero que hacen es no hablarte.
Claro, entonces lo que tienes que hacer es entrar en InfoCif, buscar la empresa más destacada de esa población y ver todos los datos, bajarte los informes de riesgos o de impagos y darte cuenta de si realmente es una buena inversión o no. ¿Qué lo es? ¿Y quieres hacer la operación? Bueno, pues ahí detrás de InfoCif está Gedesco, que nos ofrece financiación.
Bueno, decía antes que no he acabado, que es que el presidente de Aragón, Lambán, ayer confirmó que tenía cáncer, pero que va a seguir. No entiendo por qué, o está muy controlado, o lo mejor es que descanse. Pero en todo caso, si quiere curarse, la Virgen del Tremedal solo lo acogerá si levanta el confinamiento perimetral de mi comarca, a la que está hundiendo sin turismo y sin caza, capricho zaragozano que no perdonará, y menos la Virgen del Tremedal. que ya salen las novelas de Galdós con la del Pilar y otra virgen, no quiero recordar, de menos importancia, como las más antinapoleónicas que hubo en nuestra guerra de independencia.
Hay que seguir muy de cerca lo que sucede en Aragón, porque esto puede ser el preludio, el anuncio que hizo ayer de un proceso que se va a iniciar inevitablemente a partir de ahora, sobre todo en la situación en la que se encuentra España y la que tenemos encima y la que vamos a tener.
Bueno, y la que tiene
encima,
Aragón, que también
Aragón.
Le quieren pegar un pegazo. Pero, es que claro, los países catalanes quieren un tercio de Huesca.
Si me lo permite, Federico, al margen de las pegas que les has puesto y que son muy razonables, primero vamos a esperar que se mejore, y hay que recordar porque hay mucho adanismo, el antecesor de Lambán en la frente de la Aragón.
Sin duda.
Que favoreció precisamente ese catalanismo hasta extremos.
Bueno,
que
es que era un analfabeto.
Tú has recordado frecuentemente aquí, y Lambán, pues hay que criticarlo, su propia gestión y su tibieza en ciertas maneras con respecto a la deriva del Partido Socialista, incluso los errores de gestión, que son apreciables, pero bueno, hay que tener en cuenta el antecedente.
No,
¿y dónde
cierto.
Puede ir este Partido Socialista? ¿Dónde puede conducir? Porque claro, el Partido Socialista no da certezas de qué candidato puede buscar en esta deriva absolutamente.
Peor están en Baleares y en Valencia, donde el pancatalanismo ya lo ha invadido todo. O sea, directamente ahí ya es tierra colonizada absolutamente.
Y las,
Aragón resiste más.
Y las colas del hambre.
Y las colas del hambre.
Bueno,
también.
Pero vamos a la bolsa. A ver, ¿cómo lo ves, Luis Fernando?
Bueno, pues te tengo que contar que el IBEX 35 en este momento cotiza plano, unas décimas en negativo, un 0,14%, suficiente para perder el nivel de los 8.200 puntos. Y en este momento vemos a nuestro selectivo en 8.192.
Bueno, vamos a recordar estrategias de inversión, porque esto, si lo que nos deje Hacienda, tenemos que pensar qué hacemos.
Sí, bueno, y hay que precisamente pues trazar una estrategia, una alternativa de inversión, bueno, con garantías, y esto lo conseguimos con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que el pasado jueves tuvimos un aperitivo muy interesante, porque también nos dieron pistas sobre dónde están viendo estos expertos de estrategias de inversión las oportunidades de mercado, y para todo aquel que se lo perdiera, bueno, pues que recuerde que si entra en Libre Mercado, ahí puede encontrar la grabación de ese seminario online gratuito que nos ofrecieron los profesionales de estrategias de inversión.
Bueno, pues vamos ahora con la noticia de interés cultural de la ONCE, porque hace muchos años, hace siglos, las mujeres no podían estudiar. De hecho, eran todas analfabetas.
¿Hace siglos?
Sí, según Irene Montero, todavía no pueden acceder. Todavía no pueden acceder. Todavía no pueden acceder a las carreras de ciencias.
Según Irene Montero, yo tendría que ser analfabeta.
Bueno,
porque
yo,
en mi época, vamos, las mujeres estaban bajo la bota y no podían estudiar ni nada.
Bueno, claro. Por cierto, en el último libro tengo que invitar a Esparza, que ha sacado en la esfera de hay que enorgullecerse, sí. No hay que arrepentirse, porque recuerda que las primeras catedráticas de Europa son dos españolas, que son Medrano y Nebrija, hija del gran Antonio Nebrija. Catedráticas, las primeras. De esto bueno, hace cuatro siglos, cuando Montero no era ni siquiera el mal pensamiento de un
cigoto. Y no olvidarse de Beatriz Galindo, la latina, que le nombra a su
que
propia...
Que le daba clases
exactamente,
a
fue
Isabel la Católica.
Exactamente,
ahora
las hijas.
Ahora se han empeñado en que seamos todas ingenieras y matemáticas y científicas.
Donde hay más libertad, hay menos carreras de ciencias para las mujeres. Y donde hay menos libertad, con los países comunistas e islámicos, hay más ingenieras.
Y luego hay otro...
Pero es que lo que odian las comunistas es la libertad.
Ahora que citas el libro de Esparza, de La Esfera, que dábamos un adelanto este domingo en el en el Mundo, recordaba una circunstancia especialmente que hay que subrayar en vista de este neoindigenismo que se está declarando con López Obrador y otro, decir que el primer país que eliminó la esclavitud fue España.
Pero por supuesto...
Que es una cosa que parece que se empeñan en negar una realidad.
Bueno, y que México porque un tal Hernando Cortés la fundó. O sea, claro. Pequeño asunto. Pero dejadme, vayamos a lo de la ONCE, porque alguno verá. Esta seguro que la hormonaban. Si a Concepción Arenal la pillan la Boti y la Jimeno, la hormonan. Pero hay una exposición, Silvia, en la biblioteca.
Eso, y porque hace poquito se cumplían 200 años de su nacimiento, del nacimiento de Concepción Arenal, y como homenaje la Biblioteca Nacional le ha organizado una exposición en su memoria que iba a recibir además una visita ilustre, la de la reina doña Leticia, que va a ir acompañada de Carmen Calvo. Bueno, pues la muestra Concepción Arenal, la pasión humanista 1820-1893 está dividida en dos partes. Por un lado, esos hitos biográficos que forjaron su carácter y que están muy vinculados con los momentos históricos más relevantes del siglo XIX, y en otra de las partes, en otra de las salas, vamos a poder disfrutar de los temas que le ocuparon a lo largo de su vida. En la Biblioteca Nacional, como decías, Federico, hasta el 4 de abril.
Hay otro, aunque cita a Esparta y es verdad, el gran debate de Tordesillas con Carlos I, bueno, en fin, sobre la esclavitud, el derecho que se tiene, no se tiene, convertir, no convertir. Hay un momento en la historia del feminismo español que es impresionante, que es cuando se presentan una joven llamada Concepción Arenal y una joven llamada Emilia Pardo Bazán al premio Feijóo, y que estaba auspiciado por la condesa de Espozimina, que es viuda, que vivía en La Coruña y que era un poco la gran matriarca liberal y que por supuesto apoyaba, como toda la vida de Dios han apoyado las mujeres a las mujeres y a la gente que vale de la familia. Exacto. Como es normal. Bueno, pues ese, y gana doña Emilia.
Pero tan
que era brillantísima, además, claro, Concepción Arenal luego ha tenido mejor suerte en las biografías hasta hace poco. Y ahora tiene la mala suerte de que, como escribió en español, que es un idioma en el que no se puede hablar en público en Galicia, según la comisaria jefa de Feijóo, pues entonces hasta la página de su casa museo, está en gallego.
Pero tan cierto es que nos están escamoteando la historia de España. La historiografía oficial nos pretende escamotear, la auténtica historia de España, que eso es lo que justifica el auge de la novela histórica, que la gente está deseando conocer la historia de su país, la verdadera historia,
y que se la cuenten bien.
Que se la cuenten bien y poder sentirse orgulloso de su país, con sus luces y con sus sombras, por supuesto, pero conocer la historia de una de las pocas naciones, yo diría que son solo tres, que han configurado el mundo tal y como es, y que le han dado nombre, lo han cartografiado,
la historia de España es el único
país, España es el único país del mundo que ha interiorizado su leyenda negra y la ha hecho propia.
Pero vamos, y cada día la alimenta más, y contra eso hay que rebelarse.
Esta gentuza, los comunistas analfabetos, valga la redundancia, porque hubo una época en que había algún comunista culto. Pocos, porque el comunismo español ha sido, desde el punto de vista intelectual, el más nulo y romo de toda Europa Occidental. Es célebre por su incompetencia. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Pero lo fundamental, ahora, los comunistas narcobolivarianos, que son los que son una cuadrilla de analfabetos antiespañoles, no sé si son analfabetos por antiespañoles o antiespañoles por analfabetos. O sea, yo hice en el libro Los Nuestros, que estuve 2 años sacando en el mundo cada domingo una cosa, un daguerrotipo, era una página, y están ahí pues el retrato de Concepción Arenal y de Emilia Pardo Bazán. Pero cuando tú lees la historia de España desde los comienzos, desde Argantonio, es la historia más fabulosa del mundo. No hay nada comparable. Y especialmente el 16-17 y hasta el 18. Por cierto, esto, para que los pichinglis que hay en Génova. La tesis doctoral de Oxford, de Cayetán Álvarez de Toledo, sobre el obispo Palafox, último obispo ilustrado de la Nueva España, que seguramente AMLO, como llaman a López Cobrador, desconocerá.
A mí
pero
me
como tantos
la edad
ilustrados
media, pero bueno,
del
para
18.
Gusto los colores. Tenemos una edad media fascinante.
No, no, pero, claro.
Para gusto los colores.
Pero la edad media ganábamos y perdíamos. Pero amigo, cuando ganamos, hay que ver. Tú ves América, dices, y esto lo hicimos nosotros, solo nosotros. Sí, sí. Además es así, bueno, nosotros, nuestros ancestros, que se quedaron allí y así se lo agradecen.
Sí, pero aún en el perder se tenía un perder muy distinto al que se tiene ahora.
¡Hombre!
En la Edad Media a veces se perdía, pero no se claudicaba, Federico.
Eso es. Eso
durante 8 siglos no se claudicó, y ahora a la primera claudicas ante gentuza como Puigdemont, que manda narices.
El primero que claudicó fue el primer obispo satánico, que fue don Nopas. Exacto. Que se fue a convencer a don Pelayo de que se rindiera. Y dice, hombre, sí, para eso me alzaba aquí.
Pero esa claudicación empezó por la entrega de la educación al nacionalismo.
Exactamente.
Y no hay, digamos, voluntad de resarcir todo eso. Es decir, los sucesivos gobiernos han ratificado esa política.
Y se lo pagó Aznar mandándolo al Senado.
Llorando. Una tarde, ¿sí? Yo recuerdo que dice, ¿sí? Por lo menos abrir, era el último instituto que para hijos de militares. Que había, precisamente, porque claro, gente que está yendo y viniendo y tiene unas características especiales. Dice, pues al menos abriré un instituto Cervantes. Y también se lo prohibieron.
También.
En fin.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Nouguel Ansoulé.
Nouguel Ansoulé, Federico, para la caída del cabello, no sé si
y las cejas y las pestañas que tanto están sufriendo con las mascarillas.
Dudo mucho que hoy se le caiga el pelo a alguien, pero bueno.
Bueno, en Génova, prohibida la caída del cabello. Me han dicho que hay un... Sí, sí.
¿Ah, sí?
Hay dos momentos fantásticos. Hoy, que has dicho, prohibido que se le caiga el pelo a... Aquí no se le cae el pelo a nadie, no, Teodoro. No. Y otro, cuando Rodríguez, como le llama Luis Herrero, se enfrentó al dilema, con el que a él le gusta tal, tomar cosas, de que Casco se había cargado el bar. Y entonces había puesto abajo una máquina de refrescos y cafés bien, y tal, pero claro, no es lo mismo el bareto, el copeo, la intriga, el lío y tal, que es lo que le gustaba a Rodríguez y a mucha gente del partido. Y entonces al lado de la máquina, de la Coca-Cola y tal, pues habían puesto una de estas grandes cestas o canastas para la basura, para los papeles y para las latas. Y entonces va Rodríguez, pone un papel que ponía Cascos. Aquí, con una flecha señalando la papelera.
Bueno, eso es una genialidad.
Cascos no lo he hecho. Sí. Había otra libertad.
Sí, otra libertad desde
había
luego.
Había otra libertad, desde pero luego. No me digas que no fue genial.
Sí, sí, sí.
Y otro sentido del humor también.
De cascos bueno, aquí.
Bueno, hoy estará prohibido que se le caiga el pelo a alguien. Uy. También prohibido ir al baño, ¿no? Podría ser
uy,
otro...
porque desde ahí se llama a los periódicos.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, y mañana saldrá en la prensa también.
Sí, sí, sí.
Sin nombre y sin apellidos.
Sí, sí.
No como
fuentes próximas.
Sí, fuentes sí. próximas. Bueno, el Nouguel Ansoulé, Federico, el champú clásico, el de toda la vida, el que frena la caída del cabello, el que siempre hemos recomendado y el que seguimos recomendando porque funciona. Está en farmacias y en parafarmacias. Luego están las ampollas anticaída para las zonas un poco más delicadas, las entradas, todo, la zona posterior de las orejas,
la zona
en
interior
fin.
Del pelo para las mujeres, que se va despoblando insensiblemente, pero que con el estrés se acelera.
Y Martin, que es el suplemento nutricional.
Para todas las zonas sí. playeras, especialmente.
Y tiene extracto de cebolla, levadura de cerveza y zinc, aunque no huele a cebolla, no, ni sabe a cebolla en este caso.
Es
¿no?
una mina de zinc.
Hoy vamos a saludar a la farmacia Peral, en la calle Virgen de los Milagros, número 71, en el puerto de Santa María, en Cádiz.
Bueno,
sí, sí.
Bueno,
hablando de sol, que menos
pues,
que...
Fíjate, claro. Seguro que anda mira en Andalucía, allí comprará... no creo que compre ibuprofeno. ¿Verdad que a Emilia ya, como poco gelocatil, y si acaso la aspirina militar, que era antes la...
Lo
FETEN.
Mejor, para mí lo mejor, la aspirina de toda la vida.
Pero la aspirina
allí
militar,
lo mejor que se puede tomar son los aires en el puerto, Federico.
Sí.
Y el buen vino, la buena manzanilla.
Allí es donde...
Bueno, y unas tortillitas de camarones.
Exactamente.
Y un fino. Ya, si nos ponemos...
Ya se ve que madruga.
Aquí veo
madruga,
que hay mucho tripero, ¿eh? O sea,
aquí hay mucha nostalgia de sitios donde no se puede ir desde hace mucho tiempo.
Eso es verdad.
Con
eso
la dichosa cierto. Pandemia. Es cosa distinta, Federico.
Cierto, estamos un poco hartos de encierro.
Bueno, vamos a ver. ¿De qué están hartos hoy en El Protestador, Rubén?
Pues los caballeros las prefieren rubias, decía la película de Marilyn Monroe. Nuestros oyentes las prefieren rubias. Eso va por Cayetana Álvarez de Toledo, la ambición rubia del constitucionalismo. Eso en cuanto a la película popular. ¿Por que en el cine naranja alertan que no todo puede tener 7 vidas y le piden a Tony Cantó que sea el Reagan español, de actor a presidente. Después de publicidad, la película del centro y la derecha.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es La mañana de Federico es radio.
Bueno, Rubén, ahora que sigue el casting, ¿no?
Sí, se habla ahí mucho del futuro de Ciudadanos y del PP. Les escuchamos.
A ver.
El nombre del nuevo partido que unifique el centro y la derecha tiene que ser el CC, no por el PP o por Ciudadanos, sino por Cayetana y Cantó.
Creo que tanto Ciudadanos como el Partido Popular están abocados a la desaparición. Primero Ciudadanos y después el Partido Popular.
PP y Ciudadanos no deben juntarse. Son los dos constitucionalistas y tiene que haber un partido constitucionalista de izquierdas. PP es de derechas y Ciudadanos es izquierdas.
¿Saben por qué Pablo Casado no compareció el domingo después de las elecciones a dar la cara? Pues porque estaría equidistante, igual que el 1 de octubre, que tampoco compareció.
Tanto Casado como Arrimadas es que nunca pondrán por delante de ellos a alguien que valga más. Cuando alguien sobresale, le cortan la cabeza.
No estoy de acuerdo con los que dicen que el separatismo no ha ganado, porque solo tiene el 27% del voto. Ha habido unas elecciones y la gente ha votado, y si tú decides quedarte en tu casa y no ir a votar, le estás dando la victoria a los demás. Por tanto, el separatismo claro que ha ganado.
Estuve el domingo en Terrassa como apoderado de Vox, aunque no soy militante, y me di cuenta que el PP había tirado de cargos electos, de senadores, de diputados, porque no tenían voluntarios ni tenían militantes dispuestos a ir a Cataluña. Ese es el estado en el que está ese partido.
El domingo se gastaron 28.000 EPIs para las elecciones catalanas. Ahora ve y dile a tu hijo que vaya al hospital a ver a su padre, que no tiene uno. Qué poca vergüenza para ti.
En fin.
Y esto es uno de los testimonios que hemos podido leer en las últimas horas. Acaba de publicar un tuit Pablo Iglesias. A ver qué interpretáis vosotros.
¿Pablo Hasél o Pablo Iglesias?
Sí, Pablo. Bueno, da igual, ¿no? Sí. Sí. Dice el vicepresidente del gobierno. El gobierno, como el Estado, no solo es administración, es también un terreno de tensión ideológica y de confrontación de intereses. Eso es normal en términos democráticos. Lo que no es normal es el cada vez más obvio traje nuevo del emperador, entre comillas, que algunos siguen afirmando.
No era amigo de Iván Redondo, que claro, es el, que, el sastre es del traje nuevo del emperador.
El emperador es Pedro Sánchez.
No puede haber otro.
Que va desnudo.
Claro.
Sí. ¿Y va desnudo en qué sentido? No, es que no me no que entiendo.
No, es que estos no, son...
Es complicado. ¿Ha visto alguna serie? La prosa no es precisamente lo más fuerte de él. No. Lo que entiendo, me deduzco, y que me cuesta trabajo hacer de exégeta, pero creo lo que dice es que el emperador Sánchez está desnudo a pesar de la apariencia de que tiene un traje nuevo, que es el traje que le ha debido hacer Iván Redondo.
O que se ha quedado desnudo, claro, o que le han
entonces tiene una debilidad que intenta ocultar con ese traje nuevo, pero que la debilidad con respecto a Podemos o con respecto a los independentistas o a, digamos, a la mayoría Frankenstein, sigue estando
abundo,
ahí como...
Abundo en lo que dices con un dato, este sí, objetivo. Estas son las cosas que le gustan a Dieter Brandau. Ayer, Esquerra, de pronto dice que tiene que estar Podemos en el gobierno.
Sí.
Y cambia qué? El orden de los encuentros.
Y que ella no tiene cabida, y Podemos sí. Toda la fuerza de Podemos, y lamento, pero qué coño voy a lamentar, encima de lo que me costó escribirlo ahí este verano trabajando. O sea, lo digo aquí, toda la fuerza de los comunistas está en el separatismo.
Toda.
No, y la fuerza del separatismo está en la izquierda, y no hay más. Pero es que Podemos, que está escuálido, que se ha quedado en nada... Mientras tenga el separatismo, y el separatismo sabe que es tener un vicepresidente, el gobierno,
la fortaleza,
van a estar así.
En Cataluña ha aguantado Podemos, ¿eh?
Se ha mantenido. La única fuerza de izquierda que no ha subido.
Pero después del descalabro que sufrió en el País Vasco y en Galicia, en Cataluña ha aguantado y ha mantenido lo que tenía.
Perdona,
y eso...
Sí, al lado de lo que ha subido la Esquerra y el PSC...
Yo creo que para Podemos...
Yo creo que la fortaleza de Pablo Iglesias efectivamente es esa, es ser intermediario y representante de los intereses del independentismo dentro del gobierno. Esa es su fortaleza.
Y esa es la que reivindica.
Y no podemos ocultar, porque a veces nos hay que mandar la vista un poco atrás. Es decir, la célebre encuentro en casa de Roures, con Oriol Junqueras e Iglesias, que está mucha de la estrategia que se ha puesto en
todo,
marcha en España
todo
en los últimos
está
años.
Bueno,
todo
esto
está
se puso
allí.
En marcha mucho antes con en Perpiñán y con
sí,
ETA.
Sí, pero bueno, estamos hablando no había de la fase
entonces
de esta
no había Podemos, pero vamos,
ahora,
en esta fase
estamos hablando de la fase de Podemos.
Pero, insisto, para Podemos el resultado ha sido bastante bueno, bastante mejor de lo que ellos mismos
pero
tenían
no,
en Cataluña.
No, pero,
y al final, pero al final la única victoria es del independentismo. Aquí quien ha ganado las elecciones catalanas son los
sí,
independentistas.
Pero,
y
Isabel,
eso va a tener su reflejo en Madrid.
Serán los que ya mandan.
Y eso va a tener su reflejo en Madrid porque van a subir el precio.
Vamos a ver, Isabel, Podemos es una suma de franquicias.
Sí,
y
sí,
en cual Cataluña no es Podemos, son los comunes,
bueno,
igual que
bien,
la marea gallega bien. O la marea de otros sitios sí. O incluso en Valencia o en otros lugares.
Sí, pero en Galicia desapareció la marea y en el País Vasco bajó estrepitosamente.
Sí, pero
y en Cataluña
que la victoria
pero
de la
que él no va a gestionar
aguantó.
Los intereses de los comunes, no los va a representar Pablo Iglesias. Pablo Iglesias representa los intereses de los independentistas dentro del gobierno.
Evidente.
Bueno
pero vámonos
en Cataluña representa sus intereses.
Aquí
bueno,
bien.
Habéis visto que está animado el panorama.
Bueno, y más que se va a animar, ya verás mañana.
Bueno, sí, vamos
desde el Valle
¿no?
del Silencio, sí. Conectamos con Génova 13. Vámonos al Corte Inglés. Elia.
Buenos días de nuevo. Vamos al supermercado, hablamos de alimentación, de la buena. Queso de leche cruda de oveja curado Val de Ovejas, la cuña de 750 gramos, antes costaba 16,90 y ahora te la llevas por 11,90, un 80% de descuento en el pack de medio kilo de corazones de merluza pesca nova. Comprando dos, la segunda unidad te sale a 1,15 y para el cuidado personal tenemos ofertas como un 70% de descuento en la segunda unidad de los productos Natural Honey. Se pueden combinar como quieras y son ofertas límite, hay que darse prisa. Estas acaban hoy, así que ya sabéis, tanto en la tienda, en la web como en la app.
Bueno, pues quedáis convocados porque esto
bien, Federico,
continúa, esto se inflama.
Yo creo que tenemos que estar en convocatoria permanente,
pues
la
sí.
Situación lo exige.
Bueno, pues queda convertido esto en tertulia constituyente hasta que saquemos adelante una solución constitucional.
Mañana, por cierto, aparte de la resaca de lo que suceda hoy, sesión de control a partir de las 9 en el Congreso
mañana,
de los Diputados.
Vamos a ver.
Se nos había olvidado que existía un Parlamento.
No, voy a dejar esto para mañana porque es que si no nos tiramos, está esperando polvorinos
vale,
y tiene Isabel González, novedades de la Crónica Rosa aquí, cada cual
es lo que de verdad importa.
Cada uno su bola.
No voy a decir cada loco con su tema, sino como decimos en el AUN, cada día tiene su afán. Qué bonito, ¿verdad?
Sí.
Venga, ya ánimo Lambán y desperimetra mi pueblo. Si no, la Virgen del Tremedal no te amparará. Vamos allá.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Juan Pablo Polvorinos, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? Buenos días.
A ver, cuéntame una última cosa que veis. Isabel González ya llamando a la puerta como un bebé al nuevo mundo.
Pues en Telecinco, Federico, creo que es interesante escuchar al líder de Vox, a Santiago Abascal, explicando el buen resultado de su partido que rompe en el Parlamento catalán con 11 escaños y lo ha hecho hoy con un mensaje, yo creo, bastante directo al Partido Popular. Escucha.
Lo que ha ocurrido en Cataluña yo creo que es muy importante desde el punto de vista del apoyo a Vox. Tiene que ver con la autenticidad y la claridad de Vox. Vox es un partido que va de frente, un partido que no engaña, un partido que disgusta al resto de partidos políticos, a muchos medios de comunicación y también a una parte de los españoles, pero es un partido que no engaña. Yo creo que eso recibe premio en este contexto.
No engaña, dice Santiago Abascal.
Bueno,
jueves como le vamos a tener
lo vamos
aquí.
A tener aquí sí. El jueves para explicarse con más claridad, porque en la tele y más en Telecinco, imagínate que sale Jorge Javier insultándole.
Bueno,
llama negro, facha.
Reacciones a las elecciones en Cataluña, alguna más. Por ejemplo, le han preguntado hace un rato a Gabriel Rufián si se puede gobernar con quienes les han llamado traidores, en referencia a Junts per Catalunya, a los de Puigdemont. La respuesta del portavoz parlamentario de Esquerra no cierra ninguna puerta, mira.
Bueno.
En política se puede hacer casi de todo. En definitiva, estamos obligados a entendernos entre nosotros, no solamente con el espacio de Junts. Desde aquí debemos hacer un llamamiento una vez más a las izquierdas independentistas, autodeterministas, soberanistas, catalanistas. Y esto incluye, evidentemente, a los comuns y también a las CUP. Y ojalá pudiéramos hacer ese frente amplio que propusimos durante la campaña y que con la que está cayendo creo que sería muy positivo.
Inverosímil, los vetos cruzados no lo van a permitir.
Cada día
eso
se parece más a Pablo Iglesias, ¿te das cuenta?
Sí, tiene una forma de hablar muy, sí, muy similar. Sí.
Que tiemble Irene Montero, esas cercanías son preocupantes.
Muy similar, muy similar. Bueno, en este día, Federico, y con esto, bueno, Pablo Hasél ya ingresa en prisión, por cierto, después de haber sido detenido esta mañana con los Mossos
d'Esquadra. Es un delincuente menos que anda libre.
Ya, claro. está en la cárcel. Pero es interesante también, Federico, al hilo del tuit de Pablo Iglesias y los distintos choques, roces, fricciones que hay entre los dos partidos que forman el gobierno de España, atender a las medidas que coloca el gobierno para movilizar la oferta de vivienda y aumentar, dicen, el parque de vivienda de alquiler, dicen, con incentivos fiscales, cambios normativos y agilización de trámites. Ojo a la siguiente denuncia. La hace la Agencia Negociadora del Alquiler, que ha alertado de que utilizar ahora mismo el índice de precios de alquiler como herramienta para intervenir los alquileres del gobierno supondría un incremento de rentas, de las rentas, de un 33% de media. Es un tercio. Los inquilinos tendrían que soportar subidas de entre 40 y 300 euros, según ha señalado esta compañía en un estudio que ha realizado para conocer el impacto que tendría en las rentas si se utilizase el índice como herramienta, el índice que pretende el gobierno, como herramienta para intervenir el mercado. Y acabo con esto. Adecco. Según Adecco, un 9% de las vacantes disponibles en el mercado de trabajo se queda sin cubrir por falta de perfiles profesionales adecuados. Esto habla de el sistema de educación que tenemos en España y la ausencia de formación para las nuevas profesiones, los retos del futuro. 8 de cada 10.
Hombre, pero si se puede pasar de curso con 2 suspensos, que pueden ser, sí, matemáticas y lengua.
De hecho, a mí el otro día me comentaba una profesora de bachillerato que directamente los alumnos, lamentándolo incluso ellos mismos ante el profesor al que le tienen todavía algo de respeto, les confesaban que iban a dejarse su asignatura. Claro. Matemáticas y lengua, lo que tú
siempre
estás
eso,
diciendo.
Lo más sí, pesado, sí, sí. Claro.
8 de cada 10 directores de recursos humanos aseguran tener serios problemas a la hora de reclutar talento para las compañías.
Tampoco creas tú que en recursos humanos...
No, no en todos.
Ahí lo que hace falta es tener mucho carácter, pero en fin... Bueno, pues muchas gracias.
Aquí, Federico.
Ya verás la cantidad de declaraciones que van a salir del cónclave de Génova 13.
Ah, bueno, pues son las 2 de la tarde, lo contamos todo.
Claro, por eso nada.
Bueno,
el charrán charlatán.
Medios de comunicación allí no va a haber ninguno, todo esa puerta cerrada, lo han dejado todo para que pues como un conclave, Federico, pues hace en el Vaticano, se cierra la puerta por fuera y ya veremos a ver qué sale de allí. Pero no va a haber nuevo papa ni fumata blanca ni nada, eso seguro, dalo por hecho.
Lo doy. Bueno, vamos a ver, Isabel González.
Buenos días, Federico.
Novedades en este mundo rosa, que es una de las pocas cosas que nos consuela.
Rosa y azul hoy, porque ya sabes que hasta ahora, ayer, precisamente estábamos desmintiendo que el rey Juan Carlos estuviese en un malísimo estado de salud, como había afirmado Pilar Eyre, que ha sido desmentida de la forma más brutal que recuerdo en los últimos tiempos, Federico.
Sí. Bueno, además,
fotos, audios...
Es que tiene como el comando Rubalcaba, el comando campechano... En la prensa es impresionante.
Es verdad. Ahora tiene amigos debajo de las piedras, periodistas a los que envía imágenes, audios de WhatsApp, es decir, un amplio abanico de posibilidades cuando llevábamos desde agosto, pues habiendo visto 2 fotos así como en el pantalán aquel, ¿te acuerdas?
Sí.
O en la escalerilla de un avión.
Porque
pero
para
de repente,
dar pena, para
pues
dar
de
pena.
Repente tenemos, falta el selfie, nada más con el periódico, sí. Prueba de vida, estoy estupendamente. Bueno, pues efectivamente hay varias imágenes, hay un audio que colgaba OK Diario y ahí hoy columna de Raúl del Pozo en la última página del Mundo diciendo que está como un oso. Eso es lo que le ha dicho Juan Carlos.
Nitrofan.
Esta mañana me lo recordabas tú y es verdad que qué mala elección, ¿no? Después de el famoso Sedno.
Luego recordaremos la historia,
sí,
de Nitrofan.
Efectivamente, para los que no saben de esto. Pero tenemos que volver al pantojismo, Federico, por una razón, y es que... Kiko Rivera se ha retirado de los medios, ¿vale? Él ha decidido que ya no va a comparecer más.
Sí, ha inaugurado un nuevo programa que debe ser la forma de retirarse de
los medios.
Bueno,
esto viene siendo lo que se llama, voy a parar un poquito para que luego cuando me llamen cueste más la exclusiva, ¿no? ¿A cómo se paga el precio de exclusiva, el kilo? Irene Rosales, sin embargo, se ha convertido en su representante y ayer, tenía un arrebato de sinceridad y llamaba Sálvame, ¿para qué? Para arremeter contra Isabel Pantoja, para decirle
no
que
puedo
no, claro, ya sabía yo, que te iba a cazar.
Pero vamos, hombre.
Digo, sabía que te iba a sorprender, Federico.
Es increíble, y Telecinco dio paso a esa llamada.
Tal cual, nada de censura.
Con lo que la ha querido Basile. ¿Te acuerdas cuando gana lo de la isla y tal.
Bueno, que no, vamos, gana, que la hacen, que la hacen venir.
La consagra.
Y que ella quiere abandonar y semana
y
a semana.
Y no le deja, y no le deja, porque la ama, la
porque
adora.
Era la gallina de los huevos de oro, Federico. Sí, sí, sigue siéndolo, muy a su pesar,
la
seguramente.
La gallina era ella, los huevos de oro, así.
El caso, claro, es que, claro, Irene pues empezó a decir que durante todo ese proceso de desintoxicación que todavía continúa de Kiko, que
no,
Isabel...
que debe continuar toda su vida.
Toda su vida, es verdad. Eso sí que es consciente ella. Pues que Isabel ha estado ausente, que Pantoja se ha lavado las manos,
bueno, es que
y del
no
Rocío
no
pasó.
Con él. Es que la que está casada con él es que, ella.
De todas formas, de esto ya te digo que podían haberse dado cuenta antes, podían haberlo hablado antes, en fin. Pero bueno, capítulo de la Casa Real Británica, que sabes que siempre me gusta ir meter,
sí,
ahí la pullita,
sí, sí,
o
sí,
el calzador. Ya sabes que ayer anunciaron embarazo, Meghan y Harry. Hoy anuncian que el día 7 de marzo comparecen ante Oprah Winfrey.
Sí.
Lo digo aposta,
sí,
que luego la gente, sí, dice que me equivoco. Oprah Winnie la llamamos aquí de cachondeo.
Sí, como Winnie the Pooh.
Bueno, pues van a hacer hora y media de entrevista, que es lo que dijimos el día que estos dos,
por supuesto,
¿cómo se dice? Abdicaron, ¿no?
Bueno, se largaron.
De sus puestos.
Pues
dijimos,
desertaron.
¿Cuánto van a tardar en aparecer con Oprah Winnie? Pues eso,
y además en proclamarse negros, menos, ambos. Sí, que mala, que no es más que una india oscurita. Se ha proclamado afroamericana.
Pero
ya verás una hindú que tiene de afroamericana.
Luego se blanquean, o sea, las portadas. En Vanity Fair era la
Bueno,
en
Vanity Fair ha salido más blanca. Parecía Winnie Paltrow.
En Berkeley, ¿no? Los padres de Kemala. De Kemala.
Pero vamos,
o sea,
a ver.
O sea, que proviene de la
élite,
¿no?
De la
élite
hindú y de la élite norteamericana. Pero si son una banda de atracadores y sacamantecas.
Pues estos dos a Oprah que van a ir a contar intimidades, me imagino que de
no,
la Casa
No, pero sobre
Real.
Todo la intimidad entre la gente de color, porque Meghan, como es mulata, pues entonces imagínate que el niño sale Obama.
¿El anterior,
te imaginas,
no?
Un candidato que fuera británico pero norteamericano.
No, si la candidata es ella, si es ella la que quiere ser Barack Obama, Federico.
O sea, sí,
y les van a hacer bailar o hacer alguna receta.
No, la verdad es que
así,
lo de Winnie hace mucho
sí,
que no lo veo.
Sí, bueno, es peor cuando hacen un libro.
Bueno, pero eso ya está escrito, lo tengo yo ahí. El libro ese que no han autorizado, pero en el que se cuenta absolutamente todo lo que ellos quieren que se cuente.
No, pero yo digo un libro, por ejemplo, pues de cocina.
Ah, sí, de cocina.
Tú coges a cualquier famoso medio idiota y dices, ¿qué tienes que hacer? Cocina
y decoración.
Salud. Cocina y salud.
Y algo de decoración y tendencias.
También.
Sí.
Tendencias,
sí. El estilo nórdico, el rústico.
Diseñas. Y yo diseño. Diseño, siempre diseñan interiores.
Claro, exteriores.
Bueno, eso
es
lo único que ha hecho es Agatha, que ha diseñado jardines. En algunos se ha metido últimamente.
Sí, lleva dos en las últimas 24 horas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.